Muy buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor, esperamos para que nos dé vida, para que nos dé este aumento de la vida que Dios quiere darnos, como no solamente Jesucristo vino a darnos, sino los grandes apóstoles, apóstoles en general en la historia, han querido siempre dar la vida, y a veces se recoge esa vida y a veces no. ¿Cómo le pasó a Pablo? Que estamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, cuando San Pablo, pues preso, pero políticamente nada más medio preso, podíamos decir, porque no podía salir, pero estaba bien tratado porque era ciudadano romano ante Festo, el gobernador o procurador romano de aquella región, en Cesarea, no muy lejos de Jerusalén, a donde había acudido el rey Agripa, el rey judío, el último rey judío, y había acudido allí con algunos de su familia, pues para festejar allí con Festo, con que era familia también, y presentan a Pablo, a San Pablo, para que allí, diga lo que tiene que decir, y él pues habla sobre todo de su conversión, de cómo Dios le abrió los ojos, y quiere también él hacer que otros abran los ojos espiritualmente ante Dios, para que comprendan el sentido de la muerte y la resurrección de Jesús. Claro, Festo, terminábamos con esto en el versículo 24, pues como para todo aquel que tiene mentalidad nada más de materialista, es como una locura. Y le dice, bueno, tú estás loco. Y entonces le replica Pablo, que es en lo que llegamos, no estoy loco, ilustre Festo, antes pronuncio palabras verdaderas y sensatas. Es decir, que dice que la religión cristiana no es de cosas idealistas, sino es algo razonable, se funda en un acontecimiento real y se va manifestando pues, de una manera coordenada, todo. Por lo tanto, está diciendo todo muy lógicamente. Pero él está hablando sobre todo a Agripa, que al fin y al cabo es judío y entiende más las leyes judías. Y esto es lo que quiere decir. Y por lo tanto, el rey, pues, me dirijo a él con franqueza, y a él no se le ocultan estas cosas, pues, que son como más ocultas. Y le pregunta así de una vez a Agripa, a San Pablo, ¿crees a los profetas, rey Agripa? Sé que les crees. Y bueno, entonces Agripa, pues se retrae, diríamos que elude la respuesta con una evasiva, no se quiere comprometer, dice una frase elegante, medio seria, medio irónica, reconoce que Pablo ha tenido argumentos convincentes, pero claro, él personalmente no se ve impulsado a aceptar sus exigencias, y le dice, bueno, por poco me convences a hacerme cristiano. Bueno, es decir, que él veía que tenía cierta razón, pero claro, su vida y su vida personal no está dispuesto a dejar los vicios por seguir a Jesús. Es decir, es lo que significa al ver, porque si uno tiene podrido el corazón, es muy difícil que tenga los ojos abiertos del alma para seguir al Señor. Y San Pablo, pues responde, diríamos que en esa misma elegancia, desde el punto de vista retórico, recoge las palabras del rey y transforma la ironía con que se ha formulado en una posibilidad, dice San Pablo, por poco o por mucho, quisiera Dios que no solo tú, sino todos los oyentes fueran hoy lo que soy, excepto las cadenas. ¡Qué hermoso! Es decir, quisiera que todos fuesen lo que yo soy, que soy de Cristo. Es decir, que he pasado de las tinieblas a la luz, pero que no tengan estas cadenas, es decir, que estén libres, que todos alaben al Señor, pero de una manera libre. Bueno, con esto la sesión se terminó, y por lo tanto ya dice que se levantó el rey, el gobernador, Berenice y los asistentes, y se marchaban. ¿Y qué es lo que comentaban? Pues dice, ese hombre no ha hecho nada digno de muerte o de cárcel. Y le dice a Agripa, a Festo, si se podía haber marchado libre, si no hubiera apelado al emperador. Bueno, esto es interesante porque cualquiera pues puede decir sí, ¿y por qué Pablo ha apelado al emperador? Es como lamentarse, porque es lo único que ahora le impide estar en libertad, porque podía estar en libertad. Pero esta fue algo necesario, esto fue algo necesario, esta apelación, para poder encaminarse hacia Roma, que era como el fin, es decir, algo que sentía en sus entrañas, en su ser, que debía ir para terminar su evangelización y de una vez escribir esa carta a los romanos, que es una maravilla y que iremos viendo en algunos otros días. Y por fin se decide que debía ir hacia Roma, hacia Italia. Y esto empezamos en el capítulo 27. Ya vamos a terminar pronto este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y se encaminan hacia Italia encomendando a San Pablo, a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio de la cohorte Augusta. Dice que nos embarcamos en una nave de Adrumeto, es como si fuese la matrícula del barco, que es un puerto del mar Egeo cerca de los Dardanelos. Los barcos solían transportar mercancías y pasajeros, y las autoridades romanas pues podían alquilar o requisar puestos para algunos pasajeros, y Pablo pues forma parte de un grupo de presos encomendados a un centurión. No solamente iba Pablo, sino otros presos, centurión que iba ayudado también por algunos soldados. En aquellos tiempos, emprender un viaje en barco por alta mar era verdaderamente una aventura, pues porque había muchos peligros, incluso la vida. En la segunda carta de los Corintios, sobre todo, San Pablo menciona algunas de estas situaciones en las que su vida corrió verdadero peligro durante sus viajes, y en una ocasión habla de que había tenido 3 naufragios y pasé una noche y un día en el agua. Por eso, pues, todo este relato que ahora va a venir de unas grandes aventuras que tuvo San Pablo en esta barca. No es lo mismo como nosotros que vamos en una barca muy especial, donde se dice, según el canto, que Jesús es el capitán, y que los marineros que en ese barco van son hombres redimidos por ese capitán.
Yo sé de un barco que va por alta mar. Yo sé de un barco que va por alta mar. Y en ese barco es Jesús el capitán. Y en ese barco es Jesús el capitán. Los marineros que en ese barco van son hombres redimidos por ese capitán. Los marineros que en ese barco van son hombres redimidos por ese capitán. Yo sé de un barco que va por alta mar. Yo sé de un barco que va por alta mar. Y en ese barco es Jesús el capitán. Y en ese barco es Jesús el capitán. Las tempestades que puedan azotar son siempre dominadas por ese capitán. Las tempestades que puedan azotar son siempre dominadas por ese capitán.
En el sentido espiritual de la gracia, de cualquier cosa, estamos siempre en las manos del Señor. Pero San Pablo estaba en aquel barco que en la antigüedad pues eran muy débiles para las olas cuando se producía una tempestad, y que encontramos aquí algo curioso en este viaje, y es que de suyo el papel de Pablo desempeña durante el viaje algo pues que no se comprende un poco desde el punto de vista histórico, porque nos le presenta aconsejando al capitán del barco y al oficial romano, y arengando a la tripulación, y tomando la iniciativa en los momentos decisivos para conjurar el peligro. De hecho, pues Pablo viajaba como no como un pasajero importante, sino de objeto de las preferencias, sino que era un prisionero más entre tantos otros. Y probablemente pues pasó la mayor parte de la travesía en lo que llamaban la bodega del barco. Ahora, aquí pues se presenta este protagonismo de Pablo pues como algo curioso, algo importante, que quiere, como un mensaje que quiere exponer el autor a sus fieles, a los lectores, y hasta lo pone todo en plural como si fuera allí con él. Que es posible que fuera un compañero el que iba con Pablo que escribió estos datos, pues posiblemente, o es nada más una forma literaria bien hecha, porque San Lucas escribe muy bien literariamente, pues para así aparecer esta importancia de Pablo. Pues bien, dice que les acompañaba Aristarco, que parecía ser que era alguien que ya se había hecho mención cuando estaba San Pablo recogiendo las limosnas para Jerusalén, y dice, ya va poniendo los sitios donde llegaron. Al día siguiente arribamos a Sidón, y Julio, que era el centurión romano, pues por consideración a Pablo, dice que le permitió que se dirigiera a sus amigos para que cuidaran de él. Bueno, zarpando luego de Sidón, fueron costeando Chipre, porque el viento era contrario, y atravesando mar abierto a lo largo de Cilicia y Panfilia, desembarcan por fin en Mira de Licia. Bueno, allí cambian de barco, porque encuentran un barco, una nave, que iba precisamente a Italia, una nave de Alejandría. Y entonces el centurión romano pues mandó a todos los que estaban con él que fueran en aquella otra barca. San Pablo parece que tenía una cierta deferencia ante el centurión, que le permitía, pues cuando paraban en alguna de estas ciudades, que tenían que esperar o cambiar de barco, o esperar a la carga y la descarga de materiales, pues visitar alguna a sus comunidades, a sus amigos que estaban en alguna de estas ciudades, y por lo tanto San Pablo, siempre aprovechando el viaje, como les dije otras veces, para predicar el Evangelio. Y esto es lo que más o menos quiere decir todas estas paradas, porque si es la palabra de Dios y nos van indicando puertos a donde llegaba el barco y luego otro puerto, pues es para decir personas y cristianos y comunidades que eran visitadas por San Pablo, seguramente, claro, siempre unido con un soldado, siempre junto con un soldado, porque al fin y al cabo era un preso. San Pablo, pero un preso de buena armonía, que se había comportado muy bien y que lo único que hacía era hablar de religión. Esto también lo aprovecha el evangelista que lo escribe, pues para hablar o dar una nueva prueba de la corrección y benevolencia con que tratan a Pablo los representantes de Roma, y así también, a propósito, el libro puede divulgarse mejor en Roma y puede circular por todo aquel imperio romano. Pero el hecho es que aquella otra barca, aquella nave que parecía mejor, sin embargo, después de salir, pues dice que avanzaron poco, porque claro, todo era el viento, porque dice que según el viento pues podían avanzar más o menos, y dice que les costó mucho llegar a la siguiente puerto donde tenían que llegar. Y luego costearon Creta a lo largo, y fueron por la costa, y con dificultad llegaron a Puerto Bueno. Es decir, que empiezan las contrariedades atmosféricas. Da la impresión también de querer decir aquí que San Pablo tenía un interés enorme de ir a Roma, que era como algo que Dios le había metido en el alma desde hacía mucho tiempo. Y empezaron todas las dificultades en Jerusalén, empezaron las dificultades con aquel juicio. Bueno, ya por fin embarca, parece que está ya en Roma, pero vienen las dificultades atmosféricas que van retrasando la travesía y que van a poner luego, pues, muy en vilo en la vida suya y la vida de todos aquellos pasajeros que van con Pablo. El hecho es que fueron de un puerto a otro y el tiempo se fue pasando y llegó la temporada en que era muy difícil viajar porque llegaba el invierno y se solía decir que mejor no viajar. Aquí dice, se nos pasó bastante tiempo y como pasada la temporada del ayuno, es curioso, ¿y quién entiende esto? Bueno, los entendidos dicen que significaba esos ayunos anteriores a la gran fiesta de la expiación que solía ser allá por el mes de octubre, de septiembre a octubre. Por lo tanto, ya después del 15 de septiembre dice que la navegación por alta mar se consideraba peligrosa, porque es el pleno invierno de aquella región, y que entonces San Pablo aconsejó, observo, señores, que la navegación va a acarrear peligros y pérdidas, no sólo a la carga y a la embarcación, sino a nuestras vidas, es decir, que haya prudencia, es preferible llegar más tarde, pero claro, también el quedarse todo el invierno, allí también corría muchos riesgos, y entonces, pues, o se lanzaban al mar, y el centurión prefirió fiarse del timonel y del sobrecargo, dirían, dice, vamos, adelante, que sí podemos avanzar. Y como el puerto no era apto para invernar, es lo que se dice, claro, era muy difícil quedarse allí, pues prefirieron hacerse a la mar, vamos a ver si llegamos hasta Creta o hasta otro lugar mucho más adelante, cerca de Italia. Esto en verdad fue muy peligroso, y luego veremos. En la vida hay una virtud que significa la prudencia. Solamente hay que arriesgarse de verdad cuando vamos todos unidos en la vida buscando un horizonte. Eso sí, cuando vamos hacia el bien, arriésgate porque Dios está contigo.
Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte.
Caminar por la vida puede ser simbolizado por ese caminar, diríamos, navegar entre olas, a veces suaves y a veces difíciles, de San Pablo por aquellas regiones antes de llegar a Roma. Así pues, dice en el versículo 13, que como había un viento sur, pues pensaban que iba a ser fácil la navegación, y levaron anclas y costearon de cerca a Creta. Pero claro, pronto del lado de la isla, a veces solía pasar que lo se ve suave, pero cuando uno llega a cierto lugar, por entre las, diríamos, la cordillera, y viene un huracán, un viento fuerte, que al encajonarse por entre las gargantas rocosas se abate sobre el barco y lo empuja mar adentro. Eso es lo que llamaban el viento Aquilón, y así lo dice el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que significa un viento del nordeste, quizá. Entonces dice que se hizo con la nave, y como no podíamos navegar contra el viento, nos dejamos llevar de él. Claro, el problema es que cuando un barco está a merced de las olas, al merced del viento, ¿a dónde puede ir? Y puede encallar en cualquier sitio y puede chocar con un islote. Entonces pasaron cerca de un islote llamado Clauda, pero lograron controlar el bote y lo izaron a bordo. Se ve que eran algunos que habían ido en el bote que suelen echar en el barco, como para asegurarse, para ir a la playa, para ir del barco a lo más cercano de la tierra, etcétera, pero no podían ir a la tierra. Entonces, por temor de encallar en otro sitio, pues siguieron flotando, y al día siguiente la tormenta arreciaba, y bueno, ahí se hubo un problema muy grande en aquella embarcación. Lo del bote parece ser que siempre llevaban un bote unido a la nave para poder bajar en algún momento, pero con el viento ese pegó contra la nave y como corría peligro, pues lo tuvieron que izar y a bordo. Entonces no sabían cuál es lo que tenían que hacer, y al tercer día con sus propias manos se deshicieron del aparejo del barco, quitaron varias cosas que llevaban en el barco. No se veía ni el sol ni las estrellas, dicen, porque claro, como la tormenta era tan grande, pues ellos tenían que orientarse por las estrellas, pero ya como no podían orientarse, pues se acababa la esperanza de salvación, no sabían ni en dónde estaban, y llevaban días sin comer. Y entonces fue cuando Pablo se plantó en medio y dijo: amigos, tenían que haberme hecho caso y no salir de Creta ahorrándose tales peligros y pérdidas. Pero ahora les exhorto a tener ánimo, que no se perderá ninguna vida, solo la embarcación. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y venero y me dijo: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Dios te concede la vida de los que viajan contigo. Por tanto, ánimo, amigos, confío en Dios que sucederá lo que me han dicho. Encallaremos en una isla. Es decir, que les está diciendo que él tiene un presentimiento muy grande, algo que le ha revelado Dios, de que debe ir a Roma, y precisamente porque él tiene que ir, también se van a salvar los demás, aunque la embarcación se va a perder. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a tener que ir a la isla. Cuando choque con algo en la isla, todos tendrán que ir a nado, de alguna manera, como luego más adelante se verá. Y claro, ya llevaban 14 noches, dicen, y estaban a la deriva, por el Adriático. A medianoche los marineros barruntaron que nos acercábamos a tierra. Entonces midieron y vieron que realmente, pues, estaban bastante cerca de la tierra. Eso de estar cerca de la tierra era en parte esperanzador, pero en parte muy peligroso. Y más bien temían lo peligroso, porque si fuese de día, por eso estaban deseando que llegase el día, pero resulta que era de noche y creían que se iban a estrellar, y cuando si se estrellan contra los arrecifes, allí mueren todos. Entonces los marineros pensaron abandonar el barco y dejarles a los demás en el barco. Ya estaban casi descolgando el bote cuando Pablo le dice al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, ustedes no se van a poder salvar. Así que los soldados cortaron las cuerdas del bote y lo dejaron caer al mar. Y así o todos nos salvamos o todos perecemos, todos juntos. Bueno, todos juntos se iban a salvar porque Pablo así lo había dicho. Y ya estaba cerca el día, y entonces Pablo hasta les invitó a tomar alimento. Y que hay cosas como curiosas, como para exaltar la figura de Pablo, ¿no? Claro que es muy difícil que en esos momentos Pablo se ponga como a medio echar discursos, pero bueno, así es. Las ideas que nos quieren meter cuando uno lo lee, pues este exaltar a Pablo, este exaltar la providencia de Dios, este ver cómo que aquel que confía en Dios, Dios está con él y le va salvando, como un símbolo de la salvación eterna. Y eso es lo interesante. Entonces les dice que llevan muchos días, 14 días, dice, aguardando y sin probar bocado. Bueno, que ahora tienen allí algo de alimento, tomen algo de alimento, porque en ello les va la vida. Así que no les va a pasar nada, que se van a salvar. Así que la gente, pues ya tuvieron más ánimos, estaban más tranquilos, tomaron pan, y dicho esto, dice, primero Pablo tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Y se animaron todos y tomaron alimento. Qué bueno es cuando una persona da aliento, da optimismo en la vida, da alegría y anima con su vida y siendo, diríamos, anunciador con el estímulo, no solamente de las palabras, sino el aliento de sus hechos, van por delante animando a la gente a ser feliz, a tener vida, porque la vida tiene sentido. Y en aquel momento los que se animaron fueron muchos, porque dice que en la barca eran 276. Es posible que siempre se habla de números imaginativos, porque era múltiplo de 3 y entre números comprendidos entre 1 y 24, no sé, hay alguna razón, pero sí, porque puede ser porque las barcas en aquel momento, pues las grandes llevaban a muchas personas y muchos más, y allí pues eran de los pasajeros, malos soldados, los presos y bastantes personas. Entonces la gente se comió y estaba preparado para que al llegar el día ya tenían otro sentimiento. Los marineros no reconocieron la tierra, pero distinguieron una ensenada con una playa y decidieron como pudieran varar la nave allí. No reconocieron porque era la isla de Malta, que luego se verá, y el camino no era esa isla, porque se ve que el viento le había llevado muy al contrario. Pero lo importante es que San Pablo anima a todos y que esto es importante en la vida, dar ánimos, dar felicidad. Y a veces hay personas que van por la calle y van caminando y no saben ser felices, y mucho menos hacer felices a los demás. Y sin embargo, si uno está con Dios, se puede ser feliz.
Cuando a veces por la calle yo voy caminando y oigo a mis espaldas que se va cantando, yo me vuelvo y les digo, es que estoy soñando. Y hay gente que se ríe, fíjate, ese va cantando. Qué bonita que es la vida cuando vivo así. Qué distinta la de la gente que veo por ahí. Caras tristes y aburridas que no saben sonreír. Me dan ganas de gritarle, se puede ser feliz.
Esa fue una gran virtud de San Pablo en estos momentos, hacer que la gente se alegrase en medio de aquella tristeza, en medio de aquel abatimiento, de aquella tormenta. Recobraron energías materiales y sobre todo espirituales.
Mi vida está llena, porque peleo por algo que merece la pena. Y del corazón me brota una música nueva. No te extrañe que yo cante, es normal. Mi vida es una fiesta. Qué bonita que es la vida cuando vivo así. Qué distinta la de la gente que veo por ahí. Caras tristes y aburridas que no saben sonreír. Me dan ganas de gritarle, se puede ser feliz.
Que ese sentimiento de San Pablo de querer hacer felices a los demás en medio de las dificultades nos anime también a nosotros a leer este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Podamos hacer felices a los demás, aquellos que viven junto a nosotros. Así pues, amigos, seguiremos aquí hasta el próximo día. Adiós a todos.
Porque la vida es un toro y cada día me embiste, y ando buscando barreras para que no me pille. Oiga, señor, señora, no es así, se puede ser feliz. Qué bonita que es la vida cuando vivo así. Qué distinta la de la gente que veo por ahí. Caras tristes y aburridas que no saben sonreír. Me dan ganas de gritarle, se puede ser feliz.